Muy buenas tardes, amigos y amigas de Vida Top. Muy bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Un espacio que fue concebido y pensado para ustedes. Un espacio de reflexión, un espacio de encuentro con cada uno de nosotros, con lo más valioso que tiene cada uno de nosotros. Y con la presencia, por supuesto, como siempre, de Cintia. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento y nos escuchan aquí en Vida Top.
Sí, queremos contarles que Vida Top es una iniciativa radial, online, por lo tanto hay muchísima gente que nos escucha a través de www.carcaceres.com/radio.
Así es, y bueno, yo quiero mandar un saludo
a
todas las personas que se conectan, que siempre nos escuchan en Perú, en Estados Unidos, personas que nos escuchan en Ecuador. Un saludo también para todas las personas que nos escuchan aquí en Santiago. Bueno, a mi hermana, Birna, a Paola, Ivy. Y un saludo especial a Leo Vergara. Mira que Leo Vergara nos sigue en Twitter y siempre tuitea todas nuestras noticias, nuestras novedades. Y hoy le estaba muy ansioso de escuchar este programa porque hoy día les vamos a presentar a nuestro invitado ya. Así que, Leo, te mandamos un saludo y sabemos que te va a encantar este programa.
Además que entiendo que ha habido un movimiento bien interesante en redes sociales a propósito de la visita de Pablo,
¿no? Así es. Han compartido muchas personas el anuncio de esta entrevista. Así que, bueno, preséntalo tú que ya...
Bueno, tenemos el... primero tenemos el agrado de iniciar este programa con la presencia de un invitado realmente muy potente. Vamos a conversar hoy día sobre antroposofía. Y tenemos para ello a don Pablo Porcel Contreras. Él es médico, él es médico antroposófico. Titulado de médico cirujano en la Universidad de Chile, Pablo desarrolló una larga trayectoria en diversos organismos de salud, pero centró además su mirada en la ejecución de la medicina con visión puesta en la antroposofía, que le permite en la actualidad ejercer en consulta privada como profesional en este ámbito a nivel familiar. En su compañía aprenderemos acerca de esta disciplina, la antroposofía, una ciencia desarrollada por Rudolf Steiner como camino de vida y nos enseñará a identificar cada situación físico-social que experimentamos a diario y cómo ello afecta finalmente en la salud. Pablo además es guía de grupo de estudio de obras antroposóficas básicas desde el año 2013, docente de cursos entre los que destaca los cuatro órganos fundamentales en el ser humano y anatomía humana, dictados en la formación profesional de Euritmia en Santiago de Chile. Queremos contarles que Pablo es un invitado que de alguna forma está en la línea de los programas que hemos hecho anteriormente.
Por supuesto.
Hemos tenido invitados antes con temas antroposóficos, de la misma forma como en la Radio Universidad de Chile. Bueno, y Pablo estuvo con nosotros en la Radio Universidad de Chile también. Así que
el año pasado
quisimos invitarlo a este espacio. Este es un espacio bastante más masivo, aunque no lo parezca. Hay muchísima gente que nos escucha, Pablo, y muchísima gente que está interesada en conocer respecto a antroposofía y respecto de qué significa esto que aparece como tan misterioso, ligado a los Waldorf y ligado
al cosmos, exactamente, a la totalidad.
¿Qué es esto de la antroposofía? Primero, darte la bienvenida, Pablo.
Sí, bienvenida.
Muchas gracias por estar acá.
encantado, Oscar, encantado, Cintia. Es un placer estar otra vez con ustedes conversando.
Bueno, ya vas a ser de la casa, así que yo espero que vengas otras veces aquí a la radio y podamos conversar de otros temas,
claro.
Porque la antroposofía da para mucho, ¿no?
Respecto de eso, sí, yo creo que si hay algo que caracteriza a la antroposofía hoy en día es justamente ser una verdadera necesidad del hombre moderno. Entonces es una manera, una primera aproximación, pero hay que decirlo así, realmente el hombre de hoy en día necesita de la antroposofía.
Bien.
Está enfrentado a una serie de problemáticas de la más diversa índole, desde lo biológico, la relación con su propio cuerpo, hasta lo social, la relación con los demás, y en lo espiritual, la relación con sus ideales superiores. Y todo esto plantea una serie de problemáticas que es muy difícil de abordar sin una posibilidad metodológica, cognoscitiva y práctica como la de la antroposofía.
Bien, entonces, mira, a mí cuando, por ejemplo, alguien me pregunta ¿qué es la antroposofía? Porque mi hijo está en un jardín Waldorf, ¿no? Entonces, a veces como que a una le cuesta explicar qué es la antroposofía. Es una disciplina, es una propuesta, es una obra. Sabemos que está Rudolf Steiner ahí como creador, pero ¿cómo en palabras simples podemos explicar qué es la antroposofía?
Bueno, justamente una sabiduría del ser humano, como la raíz lo indica, ¿verdad? La raíz Sofía, que la conocemos desde la antigua Grecia hasta los actuales rusos, una gran relación con la sabiduría simbolizada en Sofía, y el ser humano, pero el ser humano entendido como un ideal de ser humano, como la humanidad a la que todos aspiramos llegar a desarrollar en cada uno de nosotros y todos juntos como comunidad. Esto es el ántropos. Okay. La sabiduría de este ser humano ideal, eso es la antroposofía.
Bien.
Por eso es tan amplio, ¿no? Por eso abarca tantos ámbitos de la vida, entenderlo así.
Claro, claro.
Fíjate que el otro día conversábamos con una persona muy ligada a la antroposofía en el ámbito de la educación.
Guillermo, estuvimos con Guillermo Escalán.
Guillermo Escalán.
Sí, claro, que con Guillermo Escalán.
Qué alegría que hayan conversado con él. Qué bien. Sí,
que de hecho tú nos hiciste el contacto, sí. Así que estuvimos con él en Radio Universidad de Chile, espectacular.
Qué bueno.
Sí, estuvimos conversando respecto de educación, antroposofía y sistema Waldorf de enseñanza.
Mira qué lindo.
Y nos comentaba algo que a mí me hizo mucho sentido. Hay mucha gente que por default, por defecto, lleva a sus hijos a un jardín Waldorf. Y digo esto porque no lo quieren tener en los jardines tradicionales, porque no lo quieren tener en la educación tradicional, porque no quieren tenerlos en esquemas que los van a coartar más que a expandir. Y por lo tanto han escuchado de alguna parte por ahí que los Montessori, los Waldorf, y de alguna forma tienen una confusión. Y llegan con sus hijos a un jardín Waldorf sin saber qué es un jardín Waldorf. Uh-huh. Es más, yo tengo la sospecha, le comentaba ese día a nuestro invitado, de que incluso muchos profesores Waldorf no saben a ciencia cierta qué significa estar en un ambiente antroposófico. Y la verdad es que es complejo, claro, es complejo entenderlo, porque
lo que Guillermo nos explicaba era que la antroposofía, o bueno, de hecho la pedagogía Waldorf, cuando nace en este espacio de educación, al mismo tiempo también son educados los padres, que conocemos poco, y al mismo tiempo también los maestros. Es un eterno aprender, ¿no? Sobre todo para poder resolver las dudas que muchas veces los padres tenemos, que a veces no entendemos por qué es esto mejor para el niño. ¿No será que es mejor de esta manera? Entonces la idea es que el profesor tenga la capacidad de poder explicarnos también el porqué para que nosotros como padres podamos entenderlo, ¿no?
Claro, ahí se da un aspecto que yo diría que es doble, ¿verdad? Por una parte el del apoderado, el papá, la mamá, las personas responsables del niño que se acercan al colegio y pueden no conocer bien. Pero otro aspecto es el del profesor. El profesor, sí, un profesor Waldorf tiene que estar real y verdaderamente comprometido con la antroposofía para poder ser un profesor Waldorf, porque hemos visto ya en otras oportunidades cómo la educación del niño pequeño es fundamentalmente por imitación. Y en ese sentido tiene que haber un compromiso total y absoluto de parte del profesor con su autodesarrollo como ser humano para poder educar a estos tesoros pequeños que le son encomendados para ser guiados en estos primeros pasos hacia el desenvolvimiento social. Y esto el profesor lo hace en base a lo que él ha podido cultivar dentro de él. ¿Qué grado de fantasía ha podido desplegar? ¿Qué claridad pensante? ¿Qué compromiso con la verdad? ¿Qué grado de despliegue de amor hacia los demás en sus acciones? ¿Qué manera de aproximarse, de entender, de respetar y comprender los procesos del niño en desarrollo? Porque fundamentalmente la pedagogía Waldorf no es justamente una metodología que se aplique a ciegas, sino que es el resultado de comprender y del poder ver en vivo, digamos, lo que está ocurriendo en el niño en su desarrollo, las crisis que está experimentando, las problemáticas, las virtudes, los desafíos, los problemas, y desde ahí apoyar este proceso en toda su integridad.
Claro, por lo tanto también los profesores, estoy entendiendo, hacen su propio camino de autoconocimiento, porque si yo no me conozco, ¿cómo puedo también yo transmitir aquello que significa el ser humano, ¿no? O la experiencia humana?
Tal cual.
Sin embargo, hay una, creo yo y siento yo, Pablo, una cierta doctrina, por así decirlo, de la antroposofía que que va más allá del mero conocerse o del mero ejercicio de automirarse, ¿sí? Que tiene que ver con los ciclos del ser humano, que tiene que ver con cómo entendemos la relación de la biología con el cosmos, el microcosmos y el macrocosmos. Ahí hay un cuerpo de conocimiento que tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con lo que tú haces. Tú eres un médico antroposófico. Y cuéntanos un poquitito eso. ¿Qué significa ser un médico antroposófico? Tú estudiaste medicina como todos los médicos e hiciste después un upgrade, digamos, ¿eh? Tuviste un tiempo estudiando antroposofía. Pero ¿qué marca la diferencia? ¿Qué podríamos decir que es distinto un médico antroposófico a un médico alópata?
Si, por decirlo en palabras muy cortas, yo te diría que el médico antroposófico, primero que nada, aprende a no ser reduccionista.
¿Qué significa eso?
Reduccionista significa de que uno aborda un problema, aborda una pregunta, encuentra una relación de explicación y en esa relación de explicación se olvida la pregunta o se da por contestado por completo esa pregunta. Y esa relación hoy en día se hace siempre, dado que estamos en una época materialista, hacia lo microscópico, en el ámbito molecular, celular, genético, atómico, físico. Y eso no significa que no esté correcto. Eso sin duda que es una relación muy interesante. Ahora, es una de tantas otras relaciones que el hombre puede establecer mediante el conocimiento. Cuando el ser humano entonces se da cuenta de que esta es una de tantas relaciones y se dispone a ampliar el círculo de posibilidades de relaciones y entonces, mediante un conocimiento más ágil, más vivo, más dinámico, empieza a responder las preguntas de una manera tal de que lo que él sabe efectivamente da una explicación del fenómeno, pero no da por agotado el fenómeno en su explicación, sino que sabe que el fenómeno puede seguir revelándose y puede seguir creciendo en relaciones con cómo se manifiesta la realidad. Por ejemplo, uno podría decir que un problema cardíaco es una falla en el funcionamiento de la propulsión que el corazón hace de la sangre. Y en eso la mayor parte de los médicos se verían satisfechos, porque decir sí, el corazón es una bomba, impulsa la sangre, y si el corazón falla, entonces es una falla en el impulso de la sangre. En primera vista eso no habría por qué tener problema contra eso, pero la situación llega a ser totalmente distinta cuando uno empieza a estudiar las manifestaciones del corazón en distintos ámbitos, en la embriología, en el desarrollo de las especies, cómo es el corazón en la evolución, por ejemplo, de los reptiles, las aves, los mamíferos, cómo se llega al corazón del ser humano a través de todo esto, qué relación hay entre el desarrollo del ser humano en la filogenia de una especie a otra y en el desarrollo embriológico del ser humano, desde que es un huevito hasta que llega a ser un ser humano. ¿Qué función tiene el corazón en la vida social, en la percepción? ¿Qué función tiene el corazón en la empatía, en el verdadero conocimiento? ¿Cómo el corazón está capacitado para ayudar al ser humano a encontrar las metáforas correctas en la vida? Hoy en día se sabe, de no hace mucho tiempo, en las ciencias convencionales, de que desde el corazón hacia las cortezas cerebrales llegan una cantidad de redes neuronales muchísimo mayor que la que se creían hace 30 años atrás. Muchísimo mayor. Incluso ya se habla de que puede ser una de las mayores aferencias del cerebro, el corazón. Al mismo tiempo se sabe que el corazón puede funcionar con independencia de las aferencias cerebrales, lo cual lo constituye el corazón en un verdadero centro. Y el problema está en cómo poder abordar todo este conocimiento. Yo acá solo estoy dando un ejemplo sin caer en el reduccionismo de pretender decir, sí, las moléculas por fuerzas de atracción se relacionaron, se apretaron, el sarcómero que sería la unidad funcional del corazón se apretó, esto impulsó la sangre salió, listo, no hay nada más que explicar aquí. Ese es el problema, el reduccionismo. El médico antroposófico tiene que aprender a no ser reduccionista y estar abierto a la pluralidad, a la diversidad de relaciones de un fenómeno con el resto de totalidad de fenómenos que aparece en el universo completo. Y en eso el ser humano da la medida, porque como ya lo hemos dicho, el ser humano es un representante del universo en su totalidad. Y entendiendo el universo, uno entiende al ser humano, y entendiendo el ser humano, también uno entiende el universo.
Ahora, en lo más específico, Pablo, para que nuestros auditores puedan entenderte con mayor claridad, ¿Qué significa en la práctica? Imagínate que yo tengo, en este instante tengo una infección urinaria. El otro día pasé con fiebre el fin de semana.
Ardor al hacer pipí.
Ardor al hacer pipí, fiebre. Y de verdad, lo primero que pensé fue ir a un médico para que me diera un antibiótico. ¿Qué hubiese pasado desde el punto de vista de la respuesta con un médico antroposófico cuando yo llego a esa consulta y digo, oye, tengo una infección urinaria? ¿Hay alguna diferencia con el que me dice, mira, hay una, y más encima me dieron un medicamento, un antibiótico resistente al principio, así que tuve que cambiar la amoxicilina? Pero ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista de cómo tú observas? Porque es bien reduccionista el antibiótico frente al...
Claro, tienes una infección, toma el antibiótico y ya.
Claro.
Pero hay algo más que está pasando en ese ser.
Hay un conjunto de cosas.
A ver.
Y justamente se trata... Eso es algo también lindo de la medicina antroposófica, es que nunca deja sin abarcar a la medicina convencional. Entonces eso da mucha seguridad, porque el médico antroposófico puede con mucha soltura poner en la balanza los riesgos y beneficios de tomar o no tomar un tratamiento convencional y optar a lo mejor por un tratamiento que va a ser menos tóxico. Y hay que ver entonces si la rapidez, la efectividad del tratamiento respecto de su toxicidad y la necesidad del paciente en ese momento está justificada. Si tú llegas, por ejemplo, con una pielonefritis aguda, depende del grado de complejidad que haya alcanzado la medicina antroposófica en ese lugar, ¿verdad? Acá en Chile solo tenemos medicina antroposófica de atención primaria, de primera aproximación, es decir, no tenemos urgencias
que
estén insertadas en la antroposofía, no tenemos hospitales, no tenemos UTI. En Alemania sí las hay, ¿ya? Ahí se podría abordar por completo. Pero yo acá destaco, uno, que la antroposofía, como les decía, no es una metodología, una práctica, sino que es un conocimiento. Entonces, tú llegas con la infección urinaria y primero hay que tener un diagnóstico completo, que va a incluir al diagnóstico convencional, porque vamos a llegar, digamos, al mismo nombre y al mismo apellido, que en ese caso podría ser una cistitis aguda, si solo está comprometido de la vejiga para abajo, o una pielonefritis aguda, si se han comprometido los riñones, y son dos escenarios distintos, ¿ya? En ambos casos, llegamos al diagnóstico de la medicina convencional, hacemos la diferencia, y entonces ahora nos preguntamos, bueno, no nos basta con ponerle el nombre y apellido a esta situación. Uh-huh. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo fue el proceso de desequilibrio en tu vida para llegar a esta situación? Y entonces en ese camino podemos encontrar que el desequilibrio pasó por factores físicos, a lo mejor estuviste en un frío prolongado en la planta de los pies, en la zona pélvica, durante mucho tiempo, y eso se sumó a una mala alimentación, hubo una pequeña litiasis renal que generó un reflujo y a través de ese reflujo se favoreció la infección renal. Posible que sea un factor único. También puede ser que el estrés y el miedo hayan sido tan grandes durante ese periodo que te hayas enfrentado a una sensación de exigencia adrenal muy grande y que entonces la capacidad de soportar frío y de soportar una alimentación inadecuada de tu organismo haya bajado mucho, y entonces ya tenemos dos factores juntos. O podría ser también una crisis del destino mirado desde otra parte, y entonces estás frente a problemáticas éticas, espirituales, biográficas tan grandes que no se encontró una manera de comunicación con el cuerpo más que un dolor localizado en una determinada región de la anatomía, y dado que es esa región de la anatomía y no otra, eso traduce también un significado. Entonces tenemos que hacer un recorrido de cómo fue que llegamos a este desequilibrio, y entonces el restablecimiento del equilibrio va a variar. Y el tratamiento en ese sentido, en la medicina antroposófica, decimos que el tratamiento y la terapéutica surgen del diagnóstico. Porque estamos frente a una situación puntual, una fotografía. Pero ¿cómo llegó a constituirse esta escena? ¿Cuál fue el movimiento desde el pasado hacia el presente? Entonces, ¿cómo lo resolvemos desde el presente hacia el futuro? Hacemos el movimiento inverso, digamos. O ocupamos este movimiento de haber llegado a la enfermedad como un maestro para volver hacia la salud. Y en el caso entonces, viendo a la infección urinaria, habría que ver si hacer quizás una terapia biográfica, si fue una crisis muy grande, o una terapia anímica, a lo mejor necesitas trabajar con acuarela y favorecer como una manera de contrarrestar esta tendencia al endurecimiento en caso de que hubiese habido un componente litiásico de piedrita, ¿te fijas? O favorecer la expresión anímica, porque también sabemos que el riñón es fundamentalmente un órgano que permite al ser humano transfundir de ánimo todas sus acciones, de ímpetu. Entonces también nos preguntaríamos eso, ¿cómo está este ser humano en relación al ímpetu que le da sus acciones? ¿Hay un problema aquí o no? ¿Tenemos que trabajarlo? Y finalmente también la relación con el calor, con el frío, con la alimentación, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ese sería más o menos un abordaje. Y el ocupar o no ocupar el antibiótico pareciera fundamental, pero en realidad no es la pregunta fundamental. Esa pregunta la tomaríamos en base a qué beneficio tiene el antibiótico respecto de sus riesgos. Si consideramos que tenemos otros métodos donde vamos a conseguir el mismo beneficio que el antibiótico, pero sin el riesgo, sin la toxicidad, ocupamos otro. Berberis, Cantaris, Tuja, Argentum, ya Cuprum, Permelisa, etcétera. Hay muchas sustancias que se pueden ocupar para favorecer las fuerzas de la vía urinaria. Ahora hay que ser muy cuidadoso en ponderar estas necesidades. Si es una pielonefritis aguda y el riñón necesita una acción rápida, el antibiótico endovenoso puede ser muy necesario. Uh-huh. El antibiótico bioral muchas veces es más fácil de reemplazar. Sin embargo, yo igual haría un urocultivo con antibiograma, de manera que si hay una evolución difícil, está el respaldo para ya saber perfectamente que no pase lo que te pasó a ti, poder de primera entrada ocupar un antibiótico que no va a ser resistente, por uh-huh. ejemplo. Entonces claro. Ahí estamos siempre poniendo en la balanza.
Claro, que es, pero lo es que una mirada totalmente global, sistémica. O sea, ves al ser humano en toda su expresión.
Mejor ni te cuento lo
que, de todo lo que has dicho.
Lo que me pasó cuando te escuché.
Bueno, pero lo podemos después decir lo podemos detrás del micrófono. Sí. Uh-huh. Oye, yo te quería hacer una pregunta porque en general la vida está inmersa en el día, la noche, o sea, todo lo que nos pasa a propósito del mundo, ¿no? En esto de la vigilia, el sueño, los ritmos. Estamos hablando de que hay un ritmo general, hay un ritmo de la tierra, hay ritmos, estamos llenos de ritmos que muchas veces los percibimos y otras veces no. Sin embargo, de todo lo que nosotros hemos ido leyendo e investigando, entendemos que el ritmo en el ser humano es tan importante, ¿no? Para esos procesos vitales y sobre todo en la infancia. ¿Qué nos puedes decir sobre los ritmos y sobre el ser humano?
Esa pregunta me encanta, ya hemos tenido la oportunidad de hablarla otras veces antes. Y ritmo es una palabra que también desde el reduccionismo se ha llegado a considerar en ámbitos muy específicos de la vida. La música, algunos poetas todavía lo consideran en la métrica, pero ya es triste ver cómo ni siquiera los poetas tienen una noción del ritmo al escribir sus versos, ¿ya? Pero el ritmo, por el contrario de lo que parece, como Cintia dice, las estaciones del año, el día y la noche, los ciclos de la vida, es algo que rige absolutamente todo el acontecer del universo. Y en el ser humano el ritmo tiene un carácter preponderante, porque el ser humano es por excelencia un ser que tiene que conciliar opuestos, ¿verdad? Esto en las distintas tradiciones se ha nombrado de muchas maneras distintas, está la alquimia entre medio, pero tiene que ver con este acto de conciliar opuestos, y los opuestos solo se pueden conciliar mediante alternancia, si no se produce una especie de quiebre o de caos en la interrelación entre los opuestos. Y solo los seres con capacidad de ritmo pueden llegar a estas conciliaciones. De manera que vemos que se alterna entre el sueño y la vigilia, entre la actividad y el reposo, entre ingerir tu sustancia y asimilarla, ¿verdad? Y podríamos hablar para cada uno de los sistemas del organismo determinados ritmos en el sistema nervioso, ritmos del sistema rítmico propiamente tal, que es por excelencia el que rige los procesos rítmicos, el corazón, el pulmón, el pulso, ¿verdad? Y también ritmos digestivos, que de alguna manera son un poco contrarios a los ritmos del sistema nervioso, y justamente el sistema rítmico llena de ritmo tanto un sistema como el otro, y en base a esto permite la armonización de las funciones que ya en el organismo humano tienden a ser extremadamente, dramáticamente opuestas. En el niño, justamente, el ritmo no solo tiene una característica ejecutoria, el ritmo no es solo algo mediante lo cual el niño se manifiesta como el adulto, que el ritmo es un medio de manifestación también. En el niño el ritmo es esencialmente un proceso formador. Y como el ser humano, ya lo hemos dicho, es eminentemente un ser humano, es un ser social, un ser cultural, a diferencia de todos los animales, vegetales, minerales, el ser social hace de que el formar el ritmo en el niño plantea la necesidad de que este niño esté en una cultura, en un entorno de adultos que sean conocedores y respetuosos, educadores de sus ritmos. Y mediante esta relación consciente de los adultos que todavía están cobijando este ritmo a este niño para que llegue a su desarrollo adulto, si estos adultos respetan sus ritmos, los cobijan bien, van a lograr fortaleza orgánica, fortaleza, es decir, de cada uno de los órganos del cuerpo. Vamos a tener órganos más resistentes, más fuertes, más capaces de esfuerzos en la vida adulta, una vida anímica más sana. Y desde esto entonces se va a favorecer una plataforma para el despliegue también de la libertad, de un pensar libre, lo que es propiamente una vida espiritual. De ahí que en el niño, el cuidar la relación de la rutina con el sol, a la salida del sol, la relación con el despertar, con el desayuno, la puesta de sol, la relación con el prepararse para dormir, el rezar el ángel de la guarda en la noche, el mediodía y el almuerzo, un pequeño descanso después de almuerzo. No puede ver las flores, cómo se abren al amanecer, se recogen al mediodía, se vuelven a abrir con el sol de la tarde y se cierran al anochecer, ¿verdad? Nos dan una verdadera imagen de cómo debiera ser la vida de los niños. Y estos ritmos pueden entenderse en muy variados ámbitos, en muy variados ámbitos. También, ya que hablábamos de la pedagogía Waldorf, un buen pedagogo sabe cómo intensificar la actividad y luego proponer un descanso. Sabe cómo ocupar los espacios abiertos y los espacios cerrados. Sabe cómo ocupar la vida de la representación y la vida del movimiento, es decir, la vida mental y la vida de las extremidades, ¿ya? Todo esto en una alternancia rítmica de manera de que la interioridad del niño se sienta verdaderamente acompañada y favorecida en todas sus potencialidades.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, es un mundo absolutamente.
Por eso nosotros le pusimos de título a este programa Antroposofía, un camino de vida.
Me encantó, ¿no?, el título.
Sí, porque de verdad que te invita, te seduce a realmente vivirte el ser humano en toda su plenitud, ¿no? En toda su plenitud, en toda esta conexión con el mundo, con el universo. No solamente somos este pedacito aquí, que solamente actúa todos los días, no sé, se despierta, va a trabajar y luego... No, somos más que eso y yo creo que hay que descubrirlo. O sea, de verdad que a mí la antroposofía me tiene enamorada, me encanta.
Pero como habitamos en el miedo, sí, pues en el automático nos vamos a las tendencias tradicionales.
Sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. El fin de semana tenía... En la casa hay Apis veladona, permanentemente, ajá. Está ahí, está guardada. Y estaba con fiebre y, bueno, me fui al ibuprofeno, ¿no?
Claro.
Por miedo, porque los seres humanos habitamos en el miedo, tenemos mucho miedo.
Tenemos que tratar de hacer una nueva cultura, eso yo digo, la antroposofía realmente es una necesidad del hombre contemporáneo porque eminentemente somos seres sociales, es verdad, hay un aspecto que solo podemos darnos o construirnos a nosotros mismos en la más absoluta e íntima soledad, pero el dramatismo de la vida se vive en las relaciones, en el encuentro de un ser con otro, y en ese encuentro justamente que necesitamos de una cultura, de una sociedad que nos acompañe y también de un nuevo trato con todas estas cosas, algo que está como muy fuera del sentido común y algo realmente en lo que tenemos que trabajar para que vuelva a ser nuestro sentido común.
Claro.
Hoy vemos cómo las mujeres han sido tan valientes de recuperar el parto natural y la lactancia, que durante decenas de años estuvo completamente aplastado, y acá la influencia de las grandes farmacéuticas y de la institucionalización de la medicina jugó un rol muy grande, y las primeras mujeres que tenían parto, que daban lactancia, se enfrentaban también, Oscar, con grandes miedos, grandes miedos, y fueron muy valientes, muy, muy, muy valientes, para desde sus propias fuerzas mostrar que el parto natural es una opción viable, y hoy en día ya todas las estadísticas muestran que el parto natural es desde todo punto de vista una mejor opción que un parto intervenido. desde la pérdida de sangre, desde la salud del recién nacido, desde el apego, el favorecimiento de la lactancia, la salud de largo plazo. Incluso los estudios de Michel Odent se han demostrado a una mayor tendencia a adicciones en los partos institucionalizados que en los partos naturales. Imagínate el alcance. Pero llegar a estas estadísticas, yo esto lo rescato mucho porque también esto es un vicio del conocer. Los seres humanos dicen, ah, sí, las estadísticas apoyan ya que el parto natural es mejor que el parto institucionalizado, vamos a optar por eso. Pero se llegaron a esas estadísticas solo porque muchos seres humanos fueron muy valientes y siguieron a su corazón antes que las estadísticas existiesen y se las jugaron por su propio sentido común, por lo que les parecía correcto. Y eso está ebulliendo siempre eso. Es interesante ver cómo están despuntando procesos de cambio. Hoy lo vemos también en el cuestionamiento a las vacunas, ¿verdad? Cómo son procesos tan dramáticos en lo que el establishment trata de aplastar a todo lo nuevo que surge y a través del miedo y resistencia al cambio, pero cómo verdaderamente, ya que hablábamos del corazón, desde esta capacidad de conocer con el corazón, es posible hacer estos cambios y las estadísticas siempre vienen después. No se puede hacer estadística de algo que todavía no se ha hecho. Claro. Y eso es un drama de nuestra cultura, la excesiva confianza en las estadísticas más que en el conocimiento. La estadística es una descripción del pasado. El conocimiento se puede anticipar al futuro. Para eso se necesita el corazón también.
Bueno, ahí estamos. Recordemos que estamos con Pablo Porcel Contreras, él es médico antroposófico, estamos aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces. Y yo quiero hacer un anuncio, ¿eh? Un anuncio que parece que tú conoces a este proyecto, que son Arreboles del Panul. Es un proyecto creado para la primera infancia, cuya orientación se funda en el acercamiento a la pedagogía Waldorf, en la experiencia diaria de la maternidad y en un largo camino educando en la escuela. Desde este enfoque, el proyecto vela por una infancia protegida y por lo mismo los ritmos y las rutinas estarán al servicio, ya nos ha explicado Pablo lo que son los ritmos, estarán al servicio para que los niños y niñas logren un desarrollo sano en su mundo físico, anímico y espiritual. Este proyecto es un proyecto maravilloso, queda en Avenida Central 3604 de La Florida, en el sector Locañas. Si están interesados todavía, tienen cupos. Así que pueden contactarse a los teléfonos 957-389177 y 975-396759. El correo es arrebolesdelpanul@gmail.com y la página web es www.arrebolesdelpanul.cl. Pueden ustedes ahí acceder y conocer más sobre este proyecto educativo de pedagogía Waldorf.
Queremos recordarles también que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook.
Facebook Live, sí. Así que nos están viendo en este momento.
Sí. Solamente tienen que entrar a Oscar Cáceres y Asociados. La I es la I. ¿Cómo se llama esa I?
La inglesa.
La inglesa.
Creo que es inglesa, ¿no?
Sí, pero ahí, Pablo, te puedes ver que estamos en Facebook. Ajá. En vivo. Así que para toda la gente que quiera conocer un poquitito más de antroposofía, conocer un poquitito más de esta propuesta, que es una propuesta para valientes. Yo me recuerdo que cuando nuestro hijo estaba chiquitito, Lucas, y hacía fiebres, teníamos conversaciones.
Claro, pero nos pasaban
sistemáticas
cosas,
con nos pasaban cosas, claro, sin duda. Y bueno, y ahí la Karina Vaca nos decían, bueno, tienen que aguantarse.
Claro. Hasta que una vez Lucas llegó a 40 fiebres y no pudimos más y nos fuimos a la clínica, ¿no? Entonces es enfrentar esos miedos, es decir, pero ¿cómo hago? ¿Cómo? Y también con la poca experiencia que uno tiene, ¿no? Sí. El temor, tu primer hijo, ¿qué hacer? ¿Lo estaré haciendo bien? Porque también yo creo que las mujeres hemos perdido mucho nuestra intuición, nuestra conexión con nuestros propios hijos. Entonces a veces ni siquiera sabemos qué es bueno y qué no. Entonces nos tenemos que regir por un mandato y asirnos de ese mandato para, bueno, salir del momento, ¿no? Y bueno, pero son desafíos. Pero hoy día estamos más enfocados. Hoy día estamos,
sí, la última vez le administramos la fiebre con apipeladona, claro. Y anduvo espectacular, se le pasó.
Ah, qué bueno.
No, sí. Hizo su proceso, sí, y salió airoso de su proceso. Bien, sí.
Sí.
Yo te quería hacer una pregunta. Porque de lo que yo estuve investigando, leyendo, y de todo lo que hemos ido aprendiendo también como padres de un hijo que está en un jardín Waldorf, y de verdad déjenme decirles que es un descubrir, es una maravilla. O sea, si ustedes tienen a sus hijos en un jardín, en un colegio Waldorf, empiezan a descubrir junto con ellos también lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? No solamente ellos chiquititos. La antroposofía, el desarrollo del ser humano, se puede de alguna manera ver por septenios, ¿cierto? Y cada uno conlleva como a una serie de particularidades a desarrollar.
Sí.
Yo no sé si tú nos podrías explicar qué órganos vamos desarrollando en cada una de estas etapas, qué importante es, no sé, la etapa de 1 a 7 años, qué cosa se desarrolla ahí de 7 a 14, si nos puedes.
Claro, eso también es el ritmo de la biografía, ¿verdad? Se sabe ya desde la época de Wagner, ya 300 años, 200 años, de que pasados 7 años, esto es interesantísimo.
¿La época de quién? Perdón.
Wagner, el músico, yo ya Wagner. He leído en sus biografías cómo en ese tiempo ya se sabía esto que yo les voy a contar, que es que cada 7 años toda la sustancia material del cuerpo humano ha sido transformada. Toda ha sido reemplazada, digamos, ¿ya? O sea, el calcio, por impresionante que parezca, pero el calcio de los huesos, cuando han pasado 7 años, ya no hay nada del calcio que había 7 años atrás. Está todo completamente renovado. En los niños un poco más rápido, en los adultos mayores un poquito más lento, pero más o menos tarda 7 años esta renovación completa de la corporalidad humana. Y Novalis decía que la vida es un río organizado, es algo de lo que no podemos dudar. Y juntando estas dos ideas podemos ver cómo efectivamente tenemos una gestalt en el ser humano, una configuración, un conjunto de fuerzas configuradas, plasmadas, a través de las cuales la materia fluye. Verdaderamente no es la materia lo que le da la estabilidad a la conformación de la figura humana, ella es lo que más fluye dentro del ser humano. Podemos ver cómo nos estamos completamente recambiando y cómo estamos absorbiendo y expulsando materia constantemente. Y este proceso, que en 7 años justamente ya ha ocurrido por completo, está relacionado con el hecho de que cada 7 años toma la delantera en el desarrollo biográfico algún aspecto del ser humano que se desarrolla con más fuerza que los otros. Y este aspecto es siempre un aspecto suprasensible, el aspecto de la vida, el aspecto del cuerpo físico entendido en toda su complejidad, el aspecto de la vida anímica, ciertos aspectos de la vida espiritual, una vez que ya se han traspasado los 21 años. Y entonces tendríamos que decir que los primeros 3 septenios, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, son 3 septenios donde el ser humano recién llega a una primera de término de su cuerpo físico, ¿ya? El primer septenio está fundamentalmente al cuerpo físico propiamente tal y los órganos del sistema nervioso, ¿verdad? De manera de que la apelación prematura y los estímulos de mala calidad para el sistema nervioso resultan tremendamente dañinos, sobre todo en este primer septenio. El contacto con la televisión. Pensemos que este sistema nervioso se está alimentando de sus estímulos, ¿ya? De manera de que una luz de rayos catódicos respecto de lo que sería la luz solar como alimento para el ojo y para la glándula pineal del sistema nervioso es quizás peor de lo que es comer McDonald's respecto de lo que sería comer unas buenas verduras cocinadas al dente con cereales, semillas, lácteos, etc.
Por favor, me da hambre esta hora.
Y el segundo septenio, la atención se pone en el desarrollo de la estabilidad vital. El segundo septenio de los 7 años que podríamos también...
Perdón que te interrumpa, claro, Pablo, pero me quedé con la idea, con dos cosas, pero te quiero preguntar respecto a algo que dijiste, que tiene que ver con que la materia no es la causante de esta estabilidad material, física, corpórea del ser humano. ¿Y cuál es la causante entonces de la estabilidad corpórea?
Tendríamos que hablar de una gestalt, es una buena palabra. Si nos referimos a lo académico propiamente tal, tendríamos que hablar de una gestalt en realidad que se autosostiene y que ocupa la materia como medio de expresarse. Si uno estudia la morfología, que es una ciencia tremendamente abandonada, y desde desde cómo el desarrollo de las formas hablan por sí mismo, ¿verdad? Y cómo uno efectivamente ve que las formas y el movimiento que lleva a una plasmación en formas es una manifestación primordial en el universo, no puede ser reducido a otras manifestaciones. Y más bien es la materia la que se organiza de acuerdo a ciertas configuraciones que van desde el movimiento hacia una plasmación formativa que al revés. Y en el ser humano, justamente por el hecho de ser un microcosmos, por tener una individualidad propia, manifiesta una individualidad, una morfología plasmado en el rostro, en las huellas digitales, muy, muy, muy particular. El grado de diferenciación de un ser humano a otro es muchísimo mayor que el que podemos encontrar entre dos leones, por ejemplo, o entre dos primates, ya incluso, entre dos ballenas. Y esta diferenciación del ser humano es también uno de los misterios de la forma. Si pensamos también en el tamaño de la cabeza respecto del resto del cuerpo, cómo la cabeza permanece casi constante, siendo al mismo tiempo la parte más esférica del ser humano, y cómo las partes más bien radiales, como brazos y piernas, son efectivamente las que más crecen, y el tórax, justamente que ocupa un lugar intermedio entre estas dos polaridades, crece también de manera intermedia, crece más que la cabeza, pero no tanto como las extremidades. Y estas son determinaciones que nacen de la complejidad de las relaciones entre las interacciones entre las formas. Esto sería un primer aspecto, el de las fuerzas configurativas. Volviendo a las ciencias básicas, esto sería muy interesante estudiarlo desde la teosofía o desde la ciencia oculta como obras básicas antroposóficas, la filosofía de la libertad, la gestal también como conocimiento ya más académico, y también la epigenética. Hoy en día se sabe que las fuerzas del entorno, fíjate qué interesante, son más importantes que los genes mismos en cómo los genes se manifiestan, de manera de que hoy en día el acento ya no está puesto en la genética, está puesto en la epigenética, en lo que rodea al gen, no en el gen mismo. Y sí podemos ver también en los genes como una organización de la materia, de que el flujo de la vida crea para poder perpetuarse. Estas ideas son ideas hacia las que todavía tenemos que trabajar mucho, pero poco a poco nos van a llevar a un paradigma. Hoy en día se habla de las propiedades emergentes, ¿verdad? Como desde los aspectos más simples de la materia aparecen propiedades más complejas, pero se debería en algún momento tener la idea también de cómo las partes aparecen desde el todo, que es lo que plantea la Gestalt. Y en ese caso ya no podríamos hablar de propiedades emergentes en sentido ascendente, sino más bien tendríamos que entender las propiedades emergentes en un sentido descendente. Y eso también nos lleva a grandes complejidades, porque estamos tan inmersos en nuestro pensamiento en la estructura de espacio-tiempo, que entender una génesis, una cosmogénesis del desarrollo de las cosas, que parece contradecir el tiempo y el espacio en cuanto a magnitudes lineales, es difícil. Pero si hacemos el ejercicio y si la cognición se intensifica, cada vez empieza a ser más interesante entender la supremacía, por ejemplo, de la materia viva sobre la materia muerta. Esto es muy difícil de entender. Para cualquier persona dentro del sentido común, la materia muerta tiene la supremacía sobre lo vivo, de manera de que entender que la vida no surge de la materia muerta no tiene más de 200 o 300 años en el mundo científico de punta. 300 años atrás, los científicos todavía pensaban que la vida podía aparecer de materiales muertos mezclados, ¿verdad? Formular que la vida solo puede provenir de la vida, y al mismo tiempo la experiencia de cómo sí los seres vivos pueden desprender de sí materialidad que estaba viva y que ya no está viva, son observaciones que hay que poder considerar en toda su importancia, eventualmente hasta de una forma contemplativa, y desde un paradigma de ciencias fenomenológicas va a ser necesario, diría yo, hacia el futuro construir una mirada cognoscitiva más real, menos basada en las hipótesis y más en la observación y el pensamiento.
Pero igual, de todas maneras, entendemos, o sea, lo que yo puedo entender intuitivamente es que esto que nos mantiene vivos y que nos permite hacer este desprendimiento físico y luego volver como a recrearnos, a inventarnos, es algo que no es tangible, que no lo podemos tocar, es algo que es una inteligencia que está en otro espacio, de la cual venimos, de la cual somos, que nos mantiene vivos, es como nuestra chispa de vida que es capaz de poder hacer este proceso, ¿no?
Bueno, Cintia, lo has dicho de una manera muy linda y muy correcta. Uno lo puede pensar con la vida también. Uno, ¿dónde puede encontrar, tocar, palpar o ver la vida en sí misma? Nosotros estamos solamente enfrentados con las manifestaciones de la vida. Si en algún momento alguien quisiera encontrarse con la vida en sí misma, ya tendría que hacer uso de algún tipo de conocimiento intensificado, que sea capaz de acceder a este tipo de realidades suprasensibles o suprasensoriales, supramateriales. Y hay muchos ejemplos en la historia, pero siempre se toma de los grandes genios su parte más utilitaria y se descuida su visión de mundo. Eso es lo que no debería pasar con la antroposofía. Pero recorriendo en la historia hacia atrás, está lleno de grandes genios en los cuales sus grandes descubrimientos surgían desde su visión de mundo y no al revés. No es que ellos tuvieran visión de mundo porque hacían descubrimientos porque tenían visión de mundo. Y en esta visión de mundo estaba la capacidad de este acceso a cómo sería ver la vida en sí misma, ¿verdad? Su propia manifestación, la vida en lo que es en sí.
Es un estado de conciencia distinto.
La vida que no muere. Un estado de conciencia distinto.
Oye, no sé si nos alcance para poder conversar de todos los septenios, pero ¿qué nos recomiendas de lectura como para poder saber qué se desarrolla en cada una de estas etapas? Aunque sí, todavía no
tenemos tiempo. Es que yo tengo una pregunta que también me quedó dando vuelta.
Porque nos quedamos con el tema de los septenios.
Sí.
Quizás podemos redondear tres septenios, que son los más importantes, los tres primeros.
Los tres primeros, claro.
Sí, porque los demás ya son septenios del alma, septenios del espíritu. Pero los tres primeros septenios son septenios de una gran responsabilidad social, porque son septenios en los que el ser humano que está en desarrollo no ha terminado de nacer. Podríamos decir que el ser humano le tarda tres septenios nacer. Y recién a los 21 años, cuando en la mayoría de los países se considera la mayoría de edad, ¿verdad?, coincide más o menos con la aparición de las muelas del juicio, se ha tenido desde la pubertad, más o menos los 14 años, la adolescencia, un trato sistemático con los adultos de practicar el propio juicio. Recién a los 21 años el ser humano está más o menos preparado para tomar las primeras decisiones solos, ¿verdad?, quizás construir un hogar, incluso hay papás que parten jóvenes a los 21 años y ya digamos más o menos es posible, no es tan trágico como un embarazo adolescente, donde vemos una madurez terrenal, pero no todavía una madurez, espiritual, una madurez de juicio.
Eso quería preguntar, ¿qué significa de que un ser humano no haya nacido completamente?
Fíjate, el ser humano va mostrando sus capacidades, y estas capacidades cuando se pueden ver exteriormente es porque la capacidad se desplegó. En un bebé no podemos ver todavía muchas de las capacidades que va a tener como adulto. En el segundo septenio, entre los 7 y los 10 años, tampoco podemos saber cómo va a ser su capacidad de ironía, de humor, de sarcasmo que va a tener en la adolescencia. ¿Te fijas? Son cosas que van de repente a brotar, por decir de alguna manera, a emerger, a aparecer, ¿ya? Van a desplegarse. Y esto que se ha desplegado no es que antes no existía. Existía, pero estaba como en germen, reposando en su propia realidad. La vida en el seno de lo viviente, protegida por todo el cuidado que los adultos hacen de esta vida que no se despliegue precozmente. El cuerpo físico, antes de salir de la guatita de la mamá, está completamente cubierto por los procesos biológicos de la mamá. Y también habría que decir, un adolescente bien cuidado, fíjate qué interesante, cada vez que ejerce un juicio hay una serie de adultos alrededor que lo protegen y que están modulando, completando y trayendo a cabo, a realidad, los juicios que el adolescente practica, para que realmente cuando este adolescente ya esté en capacidad de ejercer sus capacidades políticas, éticas, morales, filosófica, ya ha tenido un trato grande con esta protección de juicio que los adultos le han dado, y podemos decir que verdaderamente su juicio está cobijado dentro del seno de una sociedad que lo contiene hasta que ya está completamente listo para ejercerse por sí solo. Y acá aparece en el propio ser humano el deseo de ejercer estas capacidades, así como el bebé cuando ya está en capacidad de moverse quiere moverse y luego quiere caminar. También el ser humano cuando está en capacidad de ejercer su ánimo lo ejerce, y cuando está en capacidad de juzgar lo empieza a practicar. Pero como el ser humano entre todos los seres es el más social, o el único verdaderamente social, dicho de otra manera, muchas de estas capacidades, como incluso con el caminar, no se desarrollan si no están cobijadas, protegidas por adultos responsables, o bien se puede considerar un parto prematuro del juicio, un parto prematuro del ánimo, un parto prematuro de la independencia biológica, y que eso es algo que provocan la intelectualización precoz, los aprendizajes prematuros, la enseñanza sexual a destiempo, ¿ya? Son todas cosas que hacen que el niño se enfrente con sus capacidades antes de estar preparados para ejercerlo, y esto es, para la vida, para el ánimo, para el juicio, equivalente a lo que sería un parto prematuro para el cuerpo físico.
Perfecto, hay que ir a la incubadora,
¿eh? Exacto.
Oye, Pablo, ¿qué tiene que ver Wagner con él? Me quedé metido con tu...
Ya sabía.
Wagner. Bueno, sí. Sabemos que Wagner es uno de los grandes genios universales que ha tenido la cultura, ¿verdad? En la época de Wagner se decía que nadie era indiferente a Wagner. Se estaba con Wagner o se estaba contra Wagner, ¿cierto? Y sabemos que Wagner hizo un trabajo cultural, folclórico, mitológico de una profundidad enorme, abarcó prácticamente toda la mitología nórdica, el Anillo de los Nibelungos, a Parsifal, ¿verdad?, su última obra, y desarrolló una serie de técnicas musicales completamente novedosas a su época, fundó la música moderna prácticamente con sus ideas musicales, fue tan revolucionario como Beethoven para la música de su tiempo. Y él era un hombre eminentemente interesado por la vida del espíritu, y él consideraba toda su creación musical un resultado de su vida espiritual. Eran tan profundas sus preguntas, tan íntima su trato con los enigmas del espíritu, que desde aquí era donde él obtenía la inspiración y la fuerza, junto con las búsquedas de sus raíces culturales, para la creación de estas verdaderas dramas musicales, donde juntaba el teatro, la música, la filosofía. Fue uno de los primeros pensadores occidentales en interesarse profundamente por la vida de Oriente, junto con Schopenhauer. Sabemos de su relación con Nietzsche, ¿verdad? Y estuvo profundamente interesado en estos ciclos del desarrollo del ser humano. Para él no cabía duda de la posibilidad de lo que los antiguos griegos hablaban como transmigración de las almas, de la doctrina de la reencarnación. Y pese a ello, su línea de desarrollo fundamental, como se ve por su última obra, su obra magna, el Parsifal, estuvo completamente enraizada en el cristianismo también, de manera de que fue un hombre capaz de acercarse a una orgánica de las manifestaciones religiosas, que es también un trabajo que como hombres modernos nosotros sentimos muy cerca. ¿Cómo podemos respetar al cristianismo en toda su dimensión, al islamismo en toda su dimensión, al hinduismo, ¿verdad?, al budismo? ¿Cómo pueden todas estas grandes verdades de la cultura reentenderse de una manera tal que se respeten las unas a las otras, o que cada una alcance un lugar dentro de la orgánica de la verdad? ¿De qué manera tendrían que entenderse y relacionarse entre ellas para poder hablar de esta dimensión superior del ser humano, que es el antropos propiamente tal, ¿verdad? Porque hacia allá queremos ser. Ninguno de nosotros quiere ser animales. No queremos ser bestias, por decirlo de otra manera. Los animales están preservados de la maldad por la naturaleza, pero un ser humano que puede ejercer el bien y se comporta como animal cae en la aberración, en la atrocidad. Y eso es lo que no queremos. Y para eso tenemos que encaminarnos hacia el antropos. Y las religiones nos han hablado desde tiempos inmemoriales de este religarnos a estos ideales superiores. Y imagínate, Wagner, con tanta anticipación, ya se preguntó por esta orgánica y lo mostró de manera muy diversa en sus dramas musicales.
Era un monstruo, Wagner. Bueno, Mozart hizo algo de eso también, por esta integración de la que tú mencionas, porque Mozart era masón y además era católico, era observante. Y él siempre decía que él tenía una mirada superior, digamos, no en el sentido peyorativo de lo que están abajo, sino que una mirada más sistémica de cómo estas aparentemente dualidades de propuestas espirituales se unen en una mirada común, que finalmente es el cristianismo tradicional. Por ahí sí. lo mencionábamos. Sí. Pero Wagner se salió de madre.
Wagner fue un caso colosal.
Yo soy wagneriano absolutamente.
Mira qué lindo.
Hace un par de años fuimos a Tannhäuser y ahí
disfrutaste. Bueno, sí, sí me acuerdo. Yo, mira, como nos quedan 5 minutos, yo quiero aprovechar lo más posible de preguntarte. Oye, mira, acá tenemos algunos comentarios también. Francisca Moya dice: Pablo, gran maestro, para quienes estamos recién entrando en este hermoso conocimiento de la antroposofía. Está Margot Martínez, un saludo. Miriam Puscán, Isabel Susunaga, una amiga de Arequipa. Bueno, mi hermana Luis Alberto Ayala también. Bueno, muchas personas que nos están escuchando y nos mandan saludos, están muy atentos a esta entrevista.
Además que queremos decirle a nuestros amigos que es un lujo tener a Pablo.
Sí, de verdad. Por eso yo decía, vas a tener que ser de la casa y venir más seguido.
Bueno, yo encantado. Aprovecho muy cortito de mandarle un saludo grande a Fran Moya y a Leo Vergara, que han mandado lindos mensajes. Con ellos semanalmente estudiamos la filosofía de la libertad.
Ah, qué lindo.
Una obra que de todas maneras les recomiendo para los que quieran entender bien cómo la antroposofía verdaderamente nace de una posibilidad de conocimiento nueva. Y esto está en esta obra, con ellos lo estamos estudiando. Les mando un abrazo muy grande y gusto de haberlos leído.
Sí, pues.
Qué bueno. Yo te quería preguntar, en general nosotros conocemos pocos respecto a los sentidos de los que habla la antroposofía. Habla de 12 sentidos, ¿no? Nosotros conocemos los típicos, ¿no? La vista, el olfato.
5 o 6 generalmente.
Claro, 5 o 6. Entonces, pero la antroposofía habla de 12 sentidos.
12 sentidos.
No sé si cortito nos da como para que tú nos puedas comentar un poquito más de esto. ¿Sí,
bueno, mira, este tema de los 12 sentidos realmente es un tema también, yo diría, desde las humanidades y desde la biología y desde las neurociencias, un tema de punta. Steiner hablaba de estos 12 sentidos ya 100 años atrás. En ese momento también no se hablaba más de 6 o 7 sentidos. Yo cuando estudié en la universidad ya plenamente se reconocen 9 de estos 12 sentidos que Steiner nombró, importante decirlo. O sea, desde que Steiner los nombró hasta ahora las neurociencias a cabalidad reconocen 9. Y los 3 sentidos que más cuestan, yo los nombro rápidamente, los 3 sentidos superiores, que son sentidos importantísimos, son justamente el sentido de la palabra del prójimo, el sentido del pensamiento del prójimo y el sentido del prójimo propiamente tal, ¿ya? Podríamos decir el sentido del yo, el sentido del pensamiento ajeno, el sentido de la palabra ajena, ¿verdad? Y estos 3 sentidos superiores están en una correspondencia íntima con los 3 sentidos inferiores. Y estos 3 sentidos inferiores son el sentido del tacto, el sentido de la vitalidad del propio organismo y el sentido del movimiento del propio organismo. Hablar algunas décadas atrás del sentido del movimiento del propio organismo no era fácil, del sentido de la vida del propio organismo tampoco era fácil. Hoy en día, desde la biología y desde la neurociencia, está totalmente justificado. De hecho, se le llama propiocepción, es la palabra que se ocupa para el movimiento propio. Y en el caso del sentido de la vida, cada vez se encuentran más mecanismos reguladores. Mecanismo no es una buena palabra, habría que decir más bien procesos, pero como la visión todavía es mecánica, se lo entiende así. Pero de procesos reguladores, retroalimentaciones dentro del organismo, de manera que el cuerpo verdaderamente percibe las necesidades biológicas del organismo. El hambre, la sed, la necesidad de determinadas sustancias en el cuerpo, la autorregulación de la presión sanguínea, ¿verdad? Todos procesos que apenas no son perceptibles, pero que sin embargo son una percepción propiamente tal. Como es un ámbito que se percibe con independencia de los otros, es justificado hablar de un sentido. Un ámbito que se percibe con independencia de los otros ámbitos. Acá ya hemos nombrado 6 sentidos, ¿verdad? Los 3 superiores y los 3 inferiores. Y resulta necesario hacer notar de que estos 3 sentidos superiores con los 3 sentidos inferiores son fundamentales en el primer septenio del niño y tienen que estar íntimamente entrelazados. El exceso de experiencias táctiles no perfundidos del amor de un adulto puede generar un desarrollo mucho más pobre que cuando el tacto está realizado por la presencia de un adulto. La palabra ejecutada por el adulto resulta tremendamente estimulante para el desarrollo psicomotor, a diferencia de la palabra grabada, la palabra mecánica, donde el adulto no está presente y no solo no permite que el niño no avance en su desarrollo psicomotor, sino que lo retrasa. Ya tenemos 40 años de estudios donde no cabe duda de que una palabra que no está cuidada por un adulto presente, es decir, la palabra de un CD, la palabra de una película en un niño del primer septenio es nociva, es deleteria. Y entre medio tenemos 6 de los sentidos más conocidos, también aceptados bastante por las neurociencias contemporáneas, entre los que habría que nombrar el sentido del equilibrio, el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del calor y el sentido del oído.
Por lo tanto, hay una diferencia entre los sentidos y los órganos que alojan estos sentidos, porque Exacto. los órganos que conocemos son 5.
Exacto.
Claro. ¿Sí? Sin embargo, el sentido del prójimo, a mí me hace tanto sentido. Mira, hoy existe el sentido común.
Exacto. El sentido común viene desde Aristóteles y él se preguntaba, ¿cómo es posible que ámbitos perceptivos tan diferentes los podamos reunir en una vivencia común? Esto necesariamente debe ser una facultad del alma, decía Aristóteles, porque ¿qué puede tener en común una experiencia auditiva con una visual? Nada. Encontrar lazos en comunes y unificarlos en un mundo común solo puede ser resultado de un proceso intelectivo. Y entonces acá aparece esta gran polaridad entre el ámbito del observar y el ámbito del pensar. ¿Verdad? Que lo hemos hablado también otra vez. Hay una realidad que es la dada, la observada, y llega por medio de 12 ámbitos, estos 12 sentidos, y permiten que el niño llegue a su humanidad. Y gracias a esto, entonces, el niño aprende a pensar. El niño no nace sabiendo pensar.
El sentido del otro tiene que ver con el sentido de que hay otro existente frente a mí que es distinto a mí. Eso es.
Exactamente.
Y que, por lo tanto, requiere una validación como tal y un respeto como tal. Esto está muy alojado, muy cercano a un ejercicio valórico que los niños desde chiquitito comienzan a trabajar. Porque...
El respetar al otro.
Tal cual. Vemos cómo este sentido se encuentra dañado de una manera polar. Las grandes tragedias de Asia Mayor implican de que el ser humano no puede vincularse con el mundo real y aparecen las grandes adicciones a las realidades virtuales. Y en el otro polo del mundo, justamente en Occidente, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, el mundo aparece como algo desprovisto de humanidad. Son dos patologías contrarias. En un caso tenemos las grandes adicciones, sobre todo a las realidades virtuales, que cuesta mucho trabajo rehabilitar a jóvenes entre 15 a 40 años. Y en el caso de Estados Unidos vemos que es por excelencia el lugar de las psicopatías, ¿verdad? Donde se hacen estos asesinatos en serie, esto que aparece como una maldad amenazante y aberrante, donde justamente estos seres humanos se enfrentan con un mundo donde pareciera no haber humanidad y aniquilan a otra persona. Bueno, las guerras están promovidas también por este polo del mundo, aniquilan a otro ser humano como algo peor, más básico que talar un árbol. O sea, ni siquiera el respeto que se le tendría a una planta se le tiene al ser humano, justamente porque no se puede ya reconocer el sentido del prójimo, el sentido del otro. Esto hay que cultivarlo. Esto es también parte de una cultura enajenada que no permite que los seres humanos tengan la sensibilidad a las realidades superiores. Y el proteger esta sensibilidad del ser humano a las realidades superiores pasa también por el cultivo de estos sentidos.
Oye, bueno, yo me quedaría conversando una hora más porque ya nos pasamos del tiempo. Pablo, si alguien te quiere contactar, ¿cómo te puede contactar? ¿A qué teléfono? ¿Alguna página web?
Mi mail es pablodaniel.porcel@gmail.com. Uh-huh. Y mi lugar de trabajo, el Centro Médico Antroposófico, el teléfono es 22-226-3311.
Eso está perfecto.
En La Reina, en la Reina. Carmela Ramírez.
Perfecto. Bien. Bueno, ha sido un placer, la verdad, como te digo, yo seguiríamos conversando, pero bueno, ya tenemos que terminar con este programa y un placer haberte tenido acá. Te agradecemos muchísimo. Mucho gusto. Y bueno, seguramente vamos a estar nuevamente reunidos aquí.
Sí, así que me vencería con tu diagnóstico.
Ahora conversamos. Claro,
recuerden que este programa se transmite nuevamente el viernes a las 12 del día, así que lo pueden compartir desde www.oscarcáceres.com/radio. Así que un placer haber estado con ustedes. Sabemos que les encantó este programa. Ya lo hemos visto en sus comentarios. Así que hasta el próximo miércoles. Un abrazo.
Chao.